Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bueno, y les adelantaba que hoy cambiamos un poquito el paso, pero seguro que no echan de menos nuestras habituales secciones de manual de crisis, ni los consejos y demás, o cifras y letra 2, porque sobre todo nos reúne en el estudio el primer aniversario que decíamos de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, con un enfoque positivo desde la crítica y desde la experiencia, pero con ánimos de construir al estilo de Ventaja Legal. Quiero presentarle a nuestros participantes, nuestros compañeros hoy de mesa. Por una parte tenemos a Borja Vargués, magistrado, secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía Española. Borja, bienvenido.
Muchas gracias.
A José Gallo, letrado de la Administración de Justicia, del Servicio Común General, Común General del Tribunal de Instancia de Madrid. ¿Es así?
Sí, así es.
Así es. Bienvenido. Eva María García Camaño, directora de la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Buenos días. A Carlos Huidobro, notario, vocal de la Junta del Colegio Notarial de Madrid y patrono de la Fundación Signum.
Muchas gracias.
Bueno, pues no sé por dónde empezar la contribución. Me gustaría conocer un poquito vuestras primeras impresiones de la entrada en vigor de esta ley. Se cumple el año, como decíamos antes, parece poco tiempo como para llegar a demasiadas conclusiones. José, desde dentro, el letrado, abre la tertulia tú. ¿Cuáles son tus impresiones desde dentro como letrado de Administración de Justicia?
Bueno, la verdad es que la puesta en marcha de la reforma de la Ley de Eficiencia, sobre todo con ese acto conciliatorio previo a la presentación de demandas, ha supuesto un cambio importante en la incidencia en la carga de trabajo que tienen que soportar los juzgados y tribunales.
Uh-huh.
Ha habido una disminución comparativamente con el año anterior a su puesta en funcionamiento. Y por hablar del Partido Judicial de Madrid, hemos pasado de tener 421.000 demandas a 307.000 demandas.
Uh-huh.
Hay una disminución importante.
25%, quizás algo más, ¿no? Sí.
Aproximadamente, sí.
Sí.
¿Cuál es el problema? El problema es que no sabemos exactamente a qué se ha debido esa disminución.
Claro.
Puede ser que uno de los problemas sean los problemas que hubo al principio, sobre todo en cuanto a cuál era la manera de cumplimentar este requisito previo a la presentación de demandas. Y luego, con el transcurso del tiempo y ya su funcionamiento a lo largo del año, puede haber una incidencia en la medida en tanto en cuanto esta medida preventiva de conflictos pudiera tener algún tipo de éxito a la hora de poder prevenir precisamente la presentación de demanda.
Uh-huh.
Esa es la incógnita que todavía tenemos que manejar.
José, adelanta a nuestros oyentes, no todos son expertos en derecho, ¿cuál es el papel del letrado, que es clave, en la nueva configuración a los efectos de decidir cuáles de los medios alternativos de solución de controversias son válidos, digamos, o no?
Bueno, en principio, el letrado lo que hace es un análisis previo,
uh-huh,
de la demanda a la aceptación y admisión de la demanda.
Uh-huh.
Si él entiende jurídicamente que cumple los requisitos legales establecidos, procede a admitir la demanda.
Uh-huh.
Y si entiende que no se cumplen esos requisitos legales, lo que hace es ponerlo en conocimiento de su señoría para que el juez decida, mediante una resolución judicial, sobre la admisión o inadmisión de la demanda que se presenta.
Uh-huh. Y si tenemos que hablar de métodos alternativos, pues yo creo que desde las notarías existe una experiencia, no es precisamente con este año, sino con anterioridad, donde hay un acta final que redactar. ¿Cuál es el papel del notario precisamente, sí, en relación a estas fórmulas nuevas?
Bueno, efectivamente, el notariado, desde la ley de mediación de 2012,
uh-huh,
los colegios notariales ya enseguida reaccionaron y crearon las correspondientes instituciones de mediación, fundamentalmente el Colegio Notarial de Madrid. En el 2011 creó, uh-huh, la Fundación Notarial Signum para la resolución alternativa de conflictos, con una corte arbitral y un centro de mediación. Ese centro de mediación acoge a notarios no solo de Madrid, sino también de otras comunidades autónomas, pero también otros profesionales, abogados, economistas, psicólogos, etcétera. Procuramos hacer un hincapié en la calidad de la negociación, en la calidad de la mediación, de manera que se puedan llegar a acuerdos que en lo posible satisfagan a las partes, mantengan sus relaciones y sean de carácter firme. Además, se han ido ampliando secciones, incluyendo también la conciliación privada. Luego hablaré de la conciliación notarial en la Ley 1/2025.
Sí.
También, a propósito de la emisión de dictamen por experto independiente neutral. Y hay una sección también muy curiosa, que no es un MASC de la Ley 1/2025, pero es muy interesante, porque es una sección de contador partidor, donde se trata de que la fundación ha sido nombrada contador partidor. Esto es distinto al contador partidor dativo, que puede nombrar el letrado de la Administración de Justicia o el notario a instancia de la mitad del haber hereditario, y que requiere, salvo que todos estén de acuerdo después de la realización de la partición, una aprobación por el letrado o por el notario. Parece más ventajosa el establecimiento por parte del testador del contador partidor, porque de alguna manera es más respetada esa decisión por los herederos, al entender que hay una mayor autoridad, de alguna manera moral.
Tenemos, digamos, nuestros oyentes saben que en tantas ocasiones hemos apostado precisamente porque ese contador partidor tiene una aportación fenomenal para la resolución de tantos conflictos cuando se produce entre herederos y demás. ¿Qué nos dice la abogacía, Borja? La abogacía, digamos que de una forma activa ocupa una posición, no solo los letrados como negociadores. ¿Cuál es la perspectiva precisamente?
Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, aprovechando el previo que hacías, quiero trasladar también de la abogacía española las condolencias a la Fiscalía General del Estado por una pérdida tan significada dentro de la carrera fiscal. En relación con lo que planteas, bueno, yo creo que efectivamente estamos en el primer año de entrada en vigor de la ley. Un año que es poco. Y también quiero decir que es poco porque ni siquiera la parte organizativa, de la que luego no sé si hablaremos,
lleva
un año de funcionamiento. Uh-huh. Ha ido entrando de manera progresiva. En relación con la parte procesal y sobre todo la parte de los MASC a las que se estaban refiriendo mis compañeros, bueno, primero dejar claro que es la principal parte procesal de la ley, pero no la única, sino que la
Sin
ley
duda.
También introduce otra serie de ámbitos y de aspectos uh-huh. orientados a esa eficiencia del Servicio Público de Justicia. Decir que para la abogacía, desde el minuto uno, incluso desde los primeros borradores del anteproyecto, había un elemento que era clave, y era que la ley reconociese el papel que la abogacía tenía de esta ley en el ámbito de lo que es el principal medio adecuado de solución de controversias, que es el que se venía haciendo desde siempre, que es la actividad negociadora por parte de la abogacía. Entendemos además que la abogacía tiene un doble papel en esta ley. Un papel como representante de la parte, en el que tiene que orientar y ayudar a la parte desde el minuto uno a elegir el mejor medio adecuado para la solución de su conflicto, porque sí. creo que para que lo entienda la gente, este es un sistema multipuerta en el que ahora se abren una serie de posibilidades, y creo que es clave la intervención del letrado orientando a su cliente al mejor medio que se adapte al conflicto que en cada caso se plantea. Y en segundo lugar también, como sucede con otros operadores jurídicos, esto no es exclusivo de la abogacía, también la abogacía tiene un papel relevante también como propio tercero que realiza en colaboración con otros operadores esos medios adecuados de solución de controversias, por ejemplo la conciliación, en la que también puede participar la
que no es
la
nada nuevo no es nada nuevo
que
en efecto
es nada
el letrado
nuevo.
lleva mucho tiempo apostando precisamente por una fórmula alternativa para no saturar y para no
efectivamente sí. Yo creo que desde ese punto de vista lógicamente la filosofía y lo que busca la ley es un objetivo también compartido de la abogacía, que es
claro.
mejorar la quien no va a estar de acuerdo con eso, mejorar la eficiencia del funcionamiento de los tribunales. Es cierto, y también hablaremos, imagino eso, que lógicamente no es una ley complicada en su implantación, que tenemos un sistema que también presentaba unas deficiencias importantes y que cualquier mejora en la Administración de Justicia pues supone, al menos en estos primeros momentos, como estamos viviendo, disfunciones y problemas.
Sí. Eva María, el Ayuntamiento no es nuevo precisamente en este tipo de lides, es decir, tenéis amplia experiencia y ahora salís también potenciados, ¿no? Cuéntanos cuál es vuestro papel.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid lleva gestionando métodos adecuados de solución de controversias durante más de 40 años uh-huh. en materias como en consumo,
sí.
en familias con los CAF, están los agentes mediadores,
sí.
Hay muchísimos departamentos que llevan a cabo métodos adecuados de solución de controversias, pero el Ayuntamiento ha apostado más aún con la mediación a partir de junio de 2023, cuando se creó la Oficina de Mediación, dependiendo de la Coordinación General de la Alcaldía. ¿Y qué hacemos en la Oficina de Mediación? Llevamos a cabo mediaciones administrativas, es decir, entre la Administración y el ciudadano, y mediaciones entre ciudadanos en competencias municipales. Se trata más en una mediación de tipo administrativo dentro de un procedimiento administrativo. Lo que pasa es que esas mediaciones entre particulares a veces luego llevan a una vía civil. Entonces, sí tiene alguna relación con esta ley orgánica que entró en vigor hace un año.
Lo que está claro es que la ley, digamos, que se está implantando de una forma rápida, que hay quejas por diferentes operadores acerca de, pues eso, de que no hay información suficiente. Desde dentro, José, otra vez, desde el punto de vista de organización, ¿cuál es vuestra perspectiva? Me consta que además hablamos de los tribunales de instancia, es decir, es un cambio importante a los efectos de enfocar, digamos, la parte de administración, que no es estrictamente justicia, administración de justicia, pero ¿me entiendes?
Sí. Bueno, es verdad que el MAS expone una novedad dentro del ámbito civil y mercantil.
Sí.
Que ha llegado a los tribunales de instancia y que de alguna manera ha provocado que los profesionales que nos encargamos de la gestión directa de la Administración de Justicia, tanto jueces como los letrados de la Administración de Justicia, nos hayamos enfrentado con un requisito procesal que, siguiendo la intención del legislador, tiene evidentemente una finalidad, que es evitar un exceso de pleitos y evitar aquellos pleitos, por así decirlo, que de alguna manera podían ser reconducidos a una solución previa a la actuación judicial.
Eso es.
Pero por otro lado, también es verdad que la implementación que ha hecho el legislador ha dejado demasiados huecos o vacíos que dejan a una posterior interpretación de los tribunales y de los miembros de los tribunales que tiene que ir cumplimentándose.
Echáis de menos cierta regulación, ¿no?, de los procedimientos.
Digamos, más que nada, regulación concreción. ¿Hasta qué punto una actuación de una manera o de otra puede servir para cumplimentar esa actividad previa o no? Por ejemplo, nos hemos encontrado con que se han presentado meros requerimientos de pago como actos conciliatorios.
Vale.
Un requerimiento de pago no es un acto conciliatorio, sí. Exige, desde mi punto de vista, un desarrollo un poco más amplio. Bien está el requerimiento de pago, pero luego hay que cumplimentar de dónde deriva ese requerimiento de pago y qué intención real se pretende frente al posible deudor, por ejemplo. Luego hay otras circunstancias que todavía no están resueltas. Por ejemplo, cuando tú presentas una demanda contra 4 o 5 demandados, ¿hasta qué punto la presentación del MAS con uno es suficiente para cumplimentar el resto de los demandados?
No es ninguna tontería, claro. Sí, sí.
Y luego existen otras situaciones también en las cuales, cuando el MAS no tiene éxito, no porque no se produzca, sino porque no llega a producirse nunca, como es la notificación para ese acto conciliatorio, ¿hasta qué punto esa notificación tiene el carácter fehaciente de requerimiento conciliatorio frente al posible demandado?
Claro, no todo el mundo, digamos, que hace, vamos a llamarlo así, ese trámite, es correos, es un notario, etcétera, o es un letrado de la administración, es decir, por lo tanto, hay una deficiencia, no hay un problema de demostrar, ¿no?, exactamente.
¿Hasta qué punto se ha cumplimentado el requerimiento? Sí, también, efectivamente.
Pero en esos casos me imagino que dais por no válida la fórmula, es decir, que el requisito no se cumple.
La jurisprudencia lo que está haciendo es interpretar de manera laxa los requerimientos formales.
Ya.
Pero no es menos cierto que esos requerimientos formales pueden exigir, van más allá y pueden exigir hasta qué punto el MAS está cumplimentado o no.
Ya.
A mí me resulta muy, muy extraño que un texto de requerimiento conciliatorio contra un tercero se desarrolle en 5 o 6 líneas y luego venga una demanda de 40 folios. Pues yo, sinceramente, no sé exactamente hasta qué punto existe coherencia entre ese acto conciliatorio y esa demanda.
Se está utilizando únicamente el trámite y se acabó el tema y no... Sí, sí.
Y yo creo que la intención del legislador no es esa.
Claro.
El legislador pretende que ese ámbito conciliatorio tenga un valor real y, sobre todo, una intención real de... Con lo cual, creo que hay que exigir una cierto rigor en el cumplimiento de conciliatorio para que luego tenga realmente un valor frente a la Administración de Justicia.
¿Qué echamos de menos, Borja, desde el punto de vista de la abogacía, precisamente en estas situaciones?
Pues, a ver, yo creo que es algo muy sencillo, algo que venimos reclamando continuamente, y creo que es algo que está al alcance de todos, que es diálogo y colaboración institucional. La propia ley contempla una comisión de calidad, una comisión que tiene por finalidad precisamente hacer lo que estamos haciendo aquí, evaluar, medir y proponer. Y eso es lo que reclamamos, que esa comisión de calidad, que todavía no se ha puesto en marcha por parte de principalmente del Ministerio, en la que tienen y deben estar todos los operadores, se ponga en marcha y que cumpla con su función. Porque precisamente entendemos que esa es lo que tiene que ser para solucionar los problemas de la justicia. Muchas veces el problema que nos encontramos es que seguramente en este ámbito nuestro nadie se considera parte del problema, pero tampoco nadie se considera parte de la solución.
Ya.
Y yo creo que todos tenemos algo de culpa en lo que sucede en la Administración de Justicia, pero sobre todo, mirando en positivo, todos tenemos que ser parte de esa solución. Y yo creo que evidentemente la ley es imperfecta, que la ley tiene que mejorarse, pero que esa mejora tiene que partir del diálogo,
de la escucha
y de la participación de todos, porque si no es imposible. Y por otro lado, también tenemos que ser conscientes de algo que para mí yo creo que es fundamental. Los MASC no van a solucionar los problemas de la Administración de Justicia. Podrán ayudar, pero este fin de semana veíamos un debate, sobre todo en redes sociales, sobre el informe que había sacado el Ministerio y los datos que se manejaban, y unos decían que era verdad, otros que era mentira. Yo lo que sí tengo claro es que, primero, hay que esperar, y segundo, que nadie piense que con la reforma de los MASC se va a solucionar y los tribunales van a funcionar de manera perfecta. Hay muchos más temas, como la organización, la tecnología, que podrán ayudar, pero creo que esta es una parte más que, bueno, puede ser una buena solución y puede contribuir a mejorar parte de los problemas, insisto, siempre y cuando se implante como se tiene que implantar y se ponga en marcha esa comisión para trabajar todos.
Yo creo que nadie duda acerca de la calidad de nuestra justicia y del esfuerzo de los profesionales, pero también hay que reconocer los problemas que arrastra, ¿no? De la dotación, estamos hablando de, se habla por una parte de 700 nuevas plazas entre jueces, fiscales, el cuarto turno y demás, pero lo cierto es que hace falta más cosas, hace falta formar, hace falta reorganizar de otra manera. Vamos a centrarnos ahora en lo que es un expediente, vamos a decirlo así directamente, y miro al notario.
Bueno,
que nos explique.
Pues yo antes de hablar propiamente del expediente, que para nosotros fundamentalmente en el MASC, pues se trata de, en fin, de, como notarios, de tres cosas: la conciliación, la elevación a público de los acuerdos adoptados en los MASC, y en algunas ocasiones la acreditación de la existencia del MAS, su notificación y su recepción. Pero lo primero que se nos plantea cuando tenemos una escritura que autorizar con una relación jurídica de carácter continuado, permanente, es precisamente la regulación, establecer unas cláusulas en las cuales se contemple la regulación de los MASC. Estas cláusulas son útiles porque son obligatorias, evitan que se vaya... necesariamente provocan que se vaya a un MASC y no a otro, y por otra parte, esa obligación de negociación puede quedar reforzada, igual que también podría quedar reforzada la cuestión relativa a la confidencialidad. Nosotros, en el MASC, como medio adecuado para la solución de controversias, tenemos la conciliación notarial, que se introdujo en la ley de 2015 de jurisdicción voluntaria, y que ahora pues está contemplada en la Ley 1/2025. Esta conciliación notarial se diferencia de la conciliación privada, que se contempla también en esa ley, en cuanto que es un notario el que realiza la conciliación, es decir, es un funcionario público. Por tanto, en primer lugar, esto significa que esto es obligatorio para el notario, no puede denegar el ejercicio de su función. Y en segundo lugar, que debe controlar la legalidad del acuerdo. Se plantea cuál sería la distinción entre la conciliación y la mediación de una manera muy rápida. Voy a decir que en la conciliación el notario o el conciliador puede sugerir soluciones a la controversia y proponerlas, que en la mediación, que habitualmente nosotros hacemos, por ejemplo, en Sigmund, salvo que nos digan expresamente, pues no es así. Otro aspecto fundamental para nosotros, además de la conciliación, es la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Es clave, sí.
Es clave. Y esa es es muy peculiar. La elevación a público dota al acuerdo de eficacia ejecutiva, además de la eficacia natural que tiene, como de manera que impide que pueda volverse a plantear una demanda sobre el mismo objeto. Pero en cuanto a elevación a público, la ley dice que las partes pueden compelerse recíprocamente a la elevación a público. Si bien también establece que para el caso de que una de las partes haya sido requerida notarialmente para elevación a público y no haya atendido el requerimiento, la otra parte podrá hacerlo de una manera unilateral. Uh-huh. Esto naturalmente nos obliga a nosotros a examinar escrupulosamente el cumplimiento de los requisitos del más concreto y además a controlar la legalidad del acuerdo. Y a propósito de esa legalidad del acuerdo, a mí me gustaría apuntar que mientras que el artículo 1255 del Código Civil dice que las partes pueden establecer los pactos, limitaciones y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, la moral y el orden público, el artículo 4 de la Ley Orgánica habla de la buena fe. Esta buena fe creo que debe contemplarse en un sentido objetivo, ético, racional, de manera que no sería admisible un acuerdo que fuera, pues que menoscabara de manera absoluta e irracional la posición de una de las partes en beneficio absoluto de la otra. No sería admisible, sería como negar a una parte el acceso a la justicia.
De forma que en algunos otros casos, si no hay quien esté, digamos, poniendo vista sobre el tema, bueno, ojo,
¿eh? Y la tercera que nos están requiriendo ahora,
sí,
pues es que en muchas ocasiones, sobre todo a propósito de la oferta vinculante, irrevocable y confidencial,
sí,
nos piden que acreditemos la recepción, el envío de la oferta y su recepción.
Lo que decíamos antes, es decir, cómo se justifica el que el mensaje haya llegado a la otra parte, se haya devuelto y bueno, que sea eficaz en definitiva la comunicación como para que se haya cumplido
el requisito de procedibilidad.
¿No? Sí, sí. Y en materia de familia, el ayuntamiento, con sus experiencias, ¿qué nos puede aportar?
En materia de familia no lo llevamos en la oficina de mediación del Ayuntamiento de Madrid, lo llevan en los CAF, lo llevan en los centros de atención a la familia, tienen un contrato administrativo y llevan allí, bueno, pues allí están haciendo lo mismo, se está haciendo como lo que de toda la vida se lleva a cabo, un intento de mediación.
Sí.
Lo que pasa es que ahora ya hemos hecho un modelo en toda la administración, en el Ayuntamiento, de un hago constar, y en el caso que el ciudadano solicite que quede acreditado que se ha intentado llegar a un acuerdo, se le remite ese hago constar que está en el expediente.
Y cuando hablamos de conflictos administrativos, porque esos también los hay, es decir, hablamos de temas entre comunidades de vecinos, con la administración, etcétera, ¿ahí cómo intervenís?
Eso es lo que efectivamente lleva a la oficina de mediación, ¿sí?, del Ayuntamiento. Bueno, llevamos a cabo mediaciones entre administración con los ciudadanos,
¿sí?,
en los que se consideran, hay unos acuerdos con un grado de efectividad o de cumplimiento muchísimo más alto que si se impone la decisión. El ciudadano se siente copartícipo en la toma de la decisión y entonces, bueno, pues hay una ejecutividad muy elevada. Y luego un porcentaje muy elevado de nuestros expedientes son entre ciudadanos, uh-huh, dentro de una competencia municipal. Sobre todo el 70% de nuestros casos, 60%+, son en materia de disciplina ambiental, porque tenemos una ordenanza, la OCAS, la ordenanza que regula la disciplina ambiental, incluye la posibilidad de la mediación. Y también tenemos otra ordenanza, la de licencias y declaraciones responsables en materia de urbanismo, que también incluye la posibilidad de una terminación convencional del procedimiento. Entonces, el 70%+ de nuestros expedientes tratan de esas dos materias, disciplina ambiental y disciplina urbanística.
¿Y llegan a buen puerto?
Sí, en nuestro porcentaje es elevadísimo. Por ejemplo, el año pasado tramitamos 140 149 procesos de mediación, de ellos 102 finalizaron,
bueno, sí, sí.
Y de los que finalizaron, 99 llegaron a un acuerdo. O sea, que 9 de cada 10 procesos de mediación que se llevan a cabo en nuestra oficina llegan a un acuerdo. Estos acuerdos pueden ser parciales o totales, no siempre es un acuerdo total, pero sí, efectivamente.
Estamos hablando de que sea más eficiente todo el modelo de nuestra justicia en mayúscula. Y a mí me interesa mucho destacar precisamente eso, la aportación de los colectivos que tenemos aquí presentes, los operadores jurídicos, el ayuntamiento, los abogados, también la administración desde dentro, los notarios. Yo creo que es importante también saber preferentemente a quién va dirigido los servicios en unos u otros servicios, en otros casos. Me explico. Acabas de aclarar perfectamente que si yo soy vecino y el bar de abajo, por poner un ejemplo, hace más ruidos de la cuenta, pues el ayuntamiento es un buen escenario en el que podemos al que podemos recurrir para llegar o no a un acuerdo.
Efectivamente.
¿No? En el caso de los notarios la cosa es mucho más abierta.
Sí, efectivamente, porque hay de todo, sí. En fin, hay familia, hay mate de liquidación de gananciales, claro. Hay herencias,
sí.
Hay mercantil. Empresas.
También mercantil.
Sí, 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 sí.
Eso me interesa. Estamos en una radio también. Económica y evidentemente animar a que vayan por ese cauce empresarios con
sí.
Temas de todo tipo. De fusiones, adquisiciones, de yo por ejemplo por experiencia, en materia de contratos de distribución, yo qué sé, es un foro importante. Y en cuanto a la formación, yo creo que tenemos que animar también a los oyentes a que se sientan a gusto, en el sentido de que los profesionales de que estamos hablando, de sobras, algunos lo conocemos desde dentro, han prestado y prestan y seguirán prestando ayuda para que se formen adecuadamente con esos matices que nos hemos apuntado antes. No es lo mismo mediar, que conciliar, que arbitrar, que etcétera. Es decir, la experiencia es amplia, ¿no? Por ejemplo, Borja.
Sí, a ver, yo una cuestión previa que sí creo interesante con lo que estamos hablando.
Venga.
Aquí es que se estaba comentando la importancia del MASC y la importancia de hacerlo bien. Quiero
claro.
Ser muy claro también para,
claro, claro.
Para los oyentes. Y la importancia, incluso igual o más que cuando uno entra ya propiamente en la Administración de Justicia, de contar con el asesoramiento adecuado.
Claro.
Por eso, desde luego, yo invito a que siempre uno cuente con un profesional de la abogacía.
Claro.
Que le asesore. Ya no solo porque sea el medio adecuado de solución de controversias que elija, que puede ser uno más y también, sino sobre todo cuando uno acude a esos medios adecuados de solución de controversias.
Es importante, Mati, déjame que te interrumpa, que no es incompatible que por una parte uno recurra a cualquiera de las fórmulas, a la mediación, etcétera, con el hecho de que vaya apoyado por un letrado, por ejemplo.
Exacto. A veces podemos pensar que si solamente cuando uno entra ya en la Administración de Justicia, en el circuito propiamente dicho, es cuando lo tiene que hacer, pero yo creo justamente lo contrario.
Claro.
El MASC lo que busca es una solución pues en un plazo más breve, pero también, lógicamente, pues tiene, digámoslo, pues sus peligros, algunos
claro,
que nos comentaban,
claro.
Y sobre todo sus cuestiones técnicas.
Claro.
Y es muy importante hacerlo muy bien desde el principio hasta, como se comentaba, hasta el final. Por eso es fundamental y esencial contar con la participación de los profesionales en todo el proceso. En segundo lugar, y ya en lo que comentabas, la formación. Para nosotros es fundamental y desde el Consejo nos hemos volcado desde el minuto uno en eso. Es verdad que hubiese sido quizás, o hemos echado en falta algo más de lo que se llama gestión del cambio por parte de las administraciones, un poquito más de apoyo a la hora de colaborar con los profesionales. Nosotros hicimos un ciclo en colaboración con el Poder Judicial donde participaron más de 20.000 profesionales.
Sí.
Acabamos de celebrar uno con los letrados de la Administración de Justicia en el que ha participado también más de 2.000 profesionales. Son cifras que demuestran desde luego el interés. Y precisamente esta misma semana en el Consejo organizamos una jornada sobre medios adecuados de solución de controversias donde seguimos en esa idea de la formación continua del profesional. Insisto, en la formación del profesional en esa doble vertiente, como profesional que puede prestar, puede ser medio adecuado a solución de controversias, y sobre todo en esa faceta de profesional que tiene que acompañar al cliente durante todo el proceso hasta intentar llegar al acuerdo.
Has dicho una cosa que me gusta mucho, lo he apuntado, hacerlo bien desde el principio, porque luego pasa lo que pasa. José, antes comentábamos fuera del micrófono que os encontrabais con propuestas que no encajaban o que no eran coherentes, etcétera, ¿no?
Sí, muchas veces el problema está en que la actuación que se hace con carácter previo a la presentación de la demanda no reúne unos requisitos mínimos que produzcan una identificación entre la pretensión que se plantea la demanda con el MAS. No se sabe exactamente qué. Cuando todo proviene de un contrato previo, donde las partes han tenido un contacto previo, el tema es fácilmente subsanable. El problema se plantea cuando son partes que no tienen ningún tipo de relación jurídica previa y se plantean la interposición de la correspondiente demanda civil por cualquier tipo de responsabilidad contra un tercero. Ahí hay que hacer un esfuerzo mayor en ese documento inicial de la mediación de explicar quién es, qué esa relación se pretende y qué es lo que se pretende conseguir.
Y por qué se deja también, se excluye o no a determinadas de las partes, ¿no? O por qué el objeto es este y no otro, que a lo mejor no coincide el objeto de ese MAS, digamos, con lo que se pretende luego en sede judicial, ¿no?
Efectivamente, tiene que haber una coherencia entre el acto, el intento conciliatorio y la posterior reclamación del derecho.
Claro.
Porque si no, el MAS no puede funcionar como requisito previo a la actuación judicial, porque no se persigue lo mismo.
Sí.
O es tan ambiguo que no se sabe exactamente cuál es la pretensión real.
Claro. Y desde los ojos de la Administración de Justicia, pues ves que no es coherente, es decir, que no encaja. Por eso insisto yo, le preguntaba al notario, aclaremos al ciudadano, hablemos directamente al ciudadano de eso como lo arbitro. Es decir, yo ahora me he peleado con mi vecino y tengo algo que interponer o no, y si se acudiera, por ejemplo, a Signum, es decir, eso cómo funciona, cómo se inicia. No quiero decir trámite, porque el trámite parece, pero bueno, parece peyorativo, no lo decimos en sentido peyorativo, pero el expediente, no sé si tampoco es, pero me explico, ¿cómo activo la fórmula?
Puede acudir desde
cuando no voy con un letrado, con el letrado, el letrado ya es el que
es directamente. Que la intervención del letrado, en modo de ver también, es que es esencial, porque además es que sin el letrado, dado que además lo que se espera es que se vaya a un pleito, es que no haces nada.
Claro.
Es decir, el letrado es un elemento clave, pero además es clave también para que haya un equilibrio. De ahí que la ley determine que para el caso de que una de las partes vaya a comparecer a través del letrado, debe avisar a la otra para que la otra a su vez también pueda...
Hay una paridad. Sí,
efectivamente, la otra a su vez también pueda nombrarla.
Claro.
A mí también me gustaría destacar como notario que claro que la función... formalizadora que nosotros hacemos cuando autorizamos los instrumentos que conlleva el consentimiento informado, que para eso nos obliga la ley a ello, también evita muchísimo acudir a un pleito. Y voy a poner un ejemplo. La ley de contratos de crédito inmobiliario de 219 nos obligó a hacer a todo el mundo las actas de transparencia necesarias, de manera que quien va a pedir un préstamo hipotecario tiene que ir antes al notario para comentar y informarse sobre el contenido de todos los documentos que
más
le ha entregado el banco antes de la firma. Desde luego, el porcentaje de satisfacción, el nivel de satisfacción de los usuarios con este servicio, que claro, es gratuito también, es altísimo.
Sí, pero ha cambiado totalmente, digamos,
efectivamente,
la posición.
Había una gran litigiosidad en este asunto.
Claro, claro. En definitiva, hay otro tema que quiero recalcar, y es eso que algunos igual de nuestros oyentes no lo cogen, y es el que sea ejecutivo, es decir, que se pueda ejecutar el acuerdo. Es decir, tantas veces decimos en el programa, para los que no son expertos en la materia, que en los pleitos es un baile con dos pasos. El primero es lograr o no las pretensiones de uno, y luego... Y voy a decirlo así, vaya usted a ver si realmente consigue que, si he ganado, eso se puede ejecutar, eso se plasma, digamos, en que se expulse al inquilino que no debiera serlo, que voy a contar yo. Entonces, la parte ejecutiva o la ejecutividad es algo fundamental, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Sí, sí.
En la mayor parte de los casos, habrá algunos a lo mejor que no necesitan necesariamente tener un documento ejecutivo, pero en gran parte de ellos sí, si tienen que cobrar, si tienen que exigir.
Ahí estamos. De hecho, en la mediación, precisamente lo que se dice, te estoy mirando a ti, realmente es que, como las partes llegan al acuerdo, pues teóricamente no hace falta poner en marcha, ¿no?, de forma compulsiva el acuerdo. ¿Es así?
Bueno, cuando se el proceso de mediación está regulado en unas directrices aprobadas por Junta de Gobierno el enero de 2024, que sigue unos trámites, primero una sesión informativa, luego una sesión constitutiva y luego hay sesiones con las partes conjuntas o separadas y pueden ser online o presenciales y luego si se llega a un acuerdo se levanta un acta en la que ese acuerdo queda constancia del acuerdo al que se ha llegado. Y nosotros además en la Oficina de Mediación hacemos un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.
Eso está muy bien, sí, sí.
O sea, hasta que no se ha cumplido el acuerdo nosotros no dejamos de perseguir el tema y la experiencia es de los 276 procesos de mediación que hemos llevado a cabo desde 2023, el 100% se han ejecutado.
Bueno, estamos cerrando.
Quería aclarar que no solamente la mediación se lleva a cabo con los ciudadanos, sino también a empresarios que están llevando, hemos llevado procesos de mediación con empresarios en materia de urbanismo, en materia de contratación administrativa. O sea, no solamente es el ciudadano, tenemos casos más pequeños, más grandes y de mayor entidad. Ya te digo, en la ejecución de contratos administrativos, en intrajudiciales, también llevamos a cabo intrajudiciales, y ya te digo, con empresarios en materia de urbanismo, por ejemplo, ha habido algunos asuntos bastante importantes.
Estamos cerrando muy rápido, haría una ronda si os parece. Lo que os voy a pedir es casi, es la carta de los Reyes Magos, es decir, pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué le pedimos, por ejemplo, desde la abogacía, Borja, a futuro próximo? Ya que esto va tan rápido, en tan poco tiempo han querido que pongamos en marcha todo, pero la abogacía, ¿qué le pediría?
Pues básicamente insistir en lo que decía antes. Esto no ha hecho más que empezar.
Arrancar, claro.
Es el principio del cambio, un cambio que desde luego tiene todo nuestro apoyo, todo lo que sea mejorar, pero evidentemente con la publicación de una ley en el Boletín Oficial del Estado
hace falta más cosas.
Hace falta mucho más. Y lo que hace falta en este momento es diálogo, cooperación y colaboración institucional y a partir de ahí adoptar las mejoras que sean necesarias. Si no se hace así, pues una buena, o la que puede ser o considerarse en algunos aspectos, una buena ley, en la que había consenso en la necesidad de poner en marcha la parte procesal, la parte organizativa, pues supondrá pues un nuevo fracaso en el ámbito de la Administración de Justicia. Pero confiamos en la ley, confiamos en esa vía de colaboración institucional y desde luego confiamos en la mejora del servicio público y la abogacía estará ahí en todo lo que sea necesario y se nos reclame.
El ayuntamiento me imagino que sigue en la brecha, es decir, en la trinchera buscando, ¿no?, seguir en su parcela, ¿correcto?
Sí, nosotros además de que la mediación administrativa cabe la posibilidad de aplicarla no solamente por las ordenanzas que tenemos aprobadas sino por la ley de procedimiento administrativo, permite la mediación administrativa en el artículo 86, sí que la ley orgánica 1/2025 en la disposición final 21ª establece que en el plazo de 2 años el gobierno presentará ante las Cortes Generales un proyecto de ley en el que se regule cuando la administración forma parte de ese método adecuado de solución de controversias. Entonces sí que me gustaría, mi petición es
que cuajase esa
fórmula, que cuajase ese proyecto de ley.
Bueno, ya signum ya los notarios, que les depara el futuro próximo.
Bueno, pues nosotros, en fin, somos muy optimistas o somos optimistas con relación a esta cuestión. Lo que creemos es que exige formación y una cierta mentalización.
Divulgación, yo creo que hace falta también para que llegue a cuantos más sitios, ¿no? Mejor
efectivamente. Sí. Hemos celebrado un convenio con el ayuntamiento que precisamente trata también de la divulgación de la mediación.
Fenomenal. Cerramos con lo que piensa la administración, José. Aparte de medios técnicos, personales, etcétera, ¿qué te parece?
Bueno, nosotros tenemos muchos deberes. Esa es la verdad. Tenemos deberes de personal cualificado para la tramitación de los procedimientos, pero por no entrar en muchas más disquisiciones ahora al respecto, sí es verdad que nosotros tenemos un deber importante de homogeneización de criterios.
Esto es importante, para la práctica es importante. Sí,
porque
sí.
Al final, si no conseguimos homogeneizar los criterios judiciales, la justicia se convierte realmente en una lotería.
Sí, sí, hay un y punto eso, ahí de indefensión, de incertidumbre que no lo podemos permitir.
Y eso repercute seriamente en la seguridad jurídica y sobre todo en la creación de juez de procedimientos a veces artificiales.
Bueno, pues a pesar de que llevamos todo este último año y un poquito antes, hablando de Musk y de eficiencia y demás, ya ven que la cosa da para mucho, ¿eh? Quiero agradecer a Borja Vargas, en representación del Consejo General de la Abogacía, su participación, a José Gallo también como letrado, a Eva María también precisamente desde el Ayuntamiento y a Carlos Huidobro como notario, a todos vuestro esfuerzo precisamente por contribuir a que salgan más rápido nuestros asuntos, haya mejor atención y en cualquier caso pues que nuestros oyentes confíen en la justicia, que es lo que nos hace falta. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.